El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro.
Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
Amigas, amigos, buen lunes, un lunes de Historias del Llano, que tengan un gran diciembre, estamos arrancando el mes y hoy tenemos una charla particular con Roberto Vargas. Roberto, bienvenido a los micrófonos de Historias del Llano.
Gracias Diego por la invitación aquí a Historias del Llano en Apuntes de Rabona. Hace tiempo que quería venir por acá para platicar.
Nada, es tu casa y la verdad hoy tenemos una plática distinta en torno al periodismo, en torno a valores del periodismo, en torno a experiencias tuyas, buscando a escritores de fútbol, ¿no? Y cómo ha sido estos viajes y cómo ha sido tu carrera. Cuéntanos rápidamente cómo llegaste al periodismo deportivo. ¿Y por dónde has pasado? Porque has estado en muchos lugares, ya una larga carrera.
Bueno, yo no estudié periodismo ni comunicación, yo estudié ciencia política en el ITAM. Yo llegué al periodismo por el taller de redacción periodística Reforma, que lo dan cada verano. Yo estaba iba en sexto semestre en el ITAM, cuando veo la invitación al taller, la convocatoria, voy, me quedo en ese grupo del 96, que fue mucha gente, fueron más de 700 personas a hacer el examen, y que en el grupo de 12, luego se corta a 8, a 8 nos invitan a trabajar en Reforma en diferentes secciones, y como ese verano del 96, pues iban a ser los Juegos Olímpicos de Atlanta, estaba la Euro de Inglaterra, había muchas cosas de fútbol, yo llegaba y devoraba la sección de deportes de Reforma, y en los ejercicios del taller que te ponían a redactar notas de todas las secciones, pues yo las de deportes las entregaba muy rápido, entonces siempre tuve, como soy lector empedernido, pues siempre tuve buena ortografía y más o menos conocía el lenguaje periodístico, ¿no? de deportes. Entonces entregaba las notas rápido de deportes y ahí me hacen la invitación y me quedo en la redacción de deportes de Reforma durante 5 años. Como reportero en Reforma, señor fútbol, después editor en Reforma.com y mi última etapa ahí en Grupo Reforma fue como editor de deportes de Metro, reportero y editor de deportes de Metro, justo cuando Aníbal Santiago, que ya estuvo aquí en Historias del Llano, Aníbal se va a la sección de ciudad, yo me subo de deportes a Metro y ahí tomo el lugar de Aníbal y estuve ahí un ratito, ya después estuve muy poco ahí, ya me fui a Socarmanía, me tocó ser parte del equipo fundador de Socarmanía, estuve 12 años trabajando para Editorial Televisa. Y pues hice Socarmanía, Deporte Internacional, hay algunas cosas que hicimos por ahí, libros también. Y luego en TelevisaDeportes.com, a la par de Editorial Televisa, estuve por ahí. Luego me voy a Diario Record, que estuve menos de un año. Y pues Diario AS, me tocó también ser parte del equipo fundador de Diario AS en México. Y después regresé a Televisa para TDN, que fue mi última etapa hasta abril del año pasado, de este año, perdón, y ahí estuve ya en cosas más de producción, en el programa 360, y bueno, pues ese es a grandes rasgos, esa es mi carrera, ¿no? He escrito cosas para el diario Olé, para otras revistas, para Playboy México, por ahí tengo otras colaboraciones, pero básicamente esa es mi trayectoria dentro
de los medios. Pues bastante consolidada y bastante larga ya.
Pues ya son 23 años de algo que yo no esperaba hacer, ¿no? Yo esperaba estar en...
Te entiendo yo. Yo estudié filosofía. Andamos parecido. Fíjate, tú que tienes, que has vivido estos procesos, pues te ha tocado la digitalización del periodismo en general y también del periodismo deportivo. Y a lo largo de tu carrera, justo hablábamos afuera del aire, de un valor muy particular que necesita el periodista y también el deportivo, que es la paciencia, ¿no? Cómo uno va construyendo esta red de fuentes, cómo uno va persiguiendo las historias. Y justo lo que nos vienes a contar hoy refleja eso. ¿Crees que es un valor muy importante?
Es un valor y pues sí, hay que cultivarla mucho. hace poco en un taller con Iván Pérez, el mister, me decía...
Debería de venir él en un día.
Me decía, recuerda que esto es una carrera de ultradistancia.
No es
un ultramaratón, no es una carrera de velocidad, ¿no?
Claro.
Porque estábamos hablando un poco del desencanto hacia el periodismo y es deportivo.
De las
nuevas generaciones. Y con esto de la paciencia y la perseverancia, tengo una lectura que comparto por ahí con los chavos nuevos que llegan a las redacciones, que se llama La insoportable levedad del periodista deportivo, de John Carlin,
okay.
Donde habla justamente eso, de esperar, ¿no? Que esperar es la tarea del periodista, el periodista deportivo, y habla de cómo... tienes que perseguir una nota para que les digan que no, para que te cambien la fecha, para que te cambien la hora, para que el entrevistado, en ese caso se refería a Messi, no lo voltee a ver ni una sola vez durante la entrevista, porque también hay que aguantar ese tipo de desplantes de deportistas, de directivos, de jefes de prensa, que cuando yo empecé en el año 96, pues había jefes de prensa, pero te dejaban trabajar. Y ahora parece que el jefe de prensa se encarga de limitar la labor de los reporteros, ¿no?
Claro. Y, no, bueno, John Carlin, sin duda uno de los más grandes, está por ahí, sigue en El País. Y digo, si a ustedes les interesa leer, porque hemos hecho un trabajo de recopilación de tus textos en Apuntes de Rabona, y has escrito ya... pues distintas columnas por ahí, una de Renato Cesarini que le fue muy bien, y escribiste hace poco una entrevista, publicaste una entrevista que le hiciste en 2005 a Fontana Rosa.
Roberto Fontana Rosa, sí.
Uno de los cracks de la literatura de fútbol, pues, latinoamericana y mundial. Y justo se conecta con este valor de la paciencia, esta levedad kunderiana, ¿no? Digamos, de aguantar, de estar ahí. ¿Cómo fue entrevistar a...
Pues a Roberto Fontana Rosa, yo lo conocí con mucha gente de mi generación, principalmente por la tira de Boogie el Aceitoso, que salía en la revista Proceso. En mi casa, en la casa de mi abuela, siempre estaba esa revista. Y ahí conozco a Fontana Rosa, ¿no? Que me daba mucha risa su personaje de Boogie. Ya cuando empiezo a meterme ya en el periodismo deportivo y empiezo a buscar... pues llegaban por ahí, todavía no estaba el internet como ahora, tan desarrollado, no podías encontrar tantas cosas, pero me empiezo a encontrar con textos futboleros de Fontana Rosa, y creo que el más famoso de todos es el de 19 de diciembre de 71, y pues me empieza a interesar y empiezo a buscar cosas de Fontana Rosa, ¿no? Libro por aquí, libro por allá, alguna entrevista, veía sus cartones en Clarín. Y en 2004 viajo a Buenos Aires para la cobertura del partido de Copa Libertadores de River Santos.
Okay. Un partido. ¿Y tú estabas en Televisa?
Yo estaba en Socarmanía.
En Socarmanía.
En Socarmanía, que era de Editorial Televisa. Entonces yo viajo para la cobertura de ese partido. Y aprovechando el viaje, pues estaba en Buenos Aires, me quedé 12 días. Consigo el teléfono del Negro Fontana Rosa y le llamo. Le digo, soy Roberto Vargas, vengo de México, quiero hacerle una entrevista. Y en ese momento me dijo que no podía, estaba muy ocupado porque estaba preparando el Congreso de la Lengua de la ciudad de Rosario, que se llevó a cabo en Rosario en ese año, y donde tuvo una participación muy destacada, ¿no? Y defendió las malas palabras. Entonces, pues no me dio la entrevista, y bueno, sí resultó un poco frustrante.
Claro.
Al año siguiente, pues tengo la oportunidad de regresar a Buenos Aires, más o menos en las mismas fechas. Fui para el centenario de Boca Juniors, fui a ver quería estar presente en la fiesta del centenario, y lo vuelvo a llamar a Fontana Rosa, y curiosamente se acuerda de mí. Digo, oye, yo soy periodista, ta, ta, ta. Me dijo, usted es el mexicano que me llamó hace un año, sí, tengo muy poco tiempo, pero lo espero el viernes a las 9 de la mañana en el café...
Central.
Café Metrópoli, en la calle Wheelwright, que por ahí tengo la comanda del café. Y con el fotógrafo que iba, con Jorge Reyes, pues preguntamos cuánto se hace a Rosario, qué hora salen los camiones. Y nos estuvimos toda la noche platicando para poder irnos a las 4 de la mañana, tomar el autobús que hacía 4 horas y media a Rosario. Y llegamos justo a encontrar al Negro, que ya estaba ahí tomando su café. Y la verdad es que me sorprendió primeramente por lo por lo físico. O sea, yo lo veía en las fotos, y barbón, pelón.
Se veía rudo, pues.
Yo pensaba que era así tipo Boogie, ¿no? Un Boogie el aceitoso, así grandote. Pero no, era un hombre pequeñito, frágil, y ahí ya tenía rasgos de la enfermedad que finalmente acabó con su vida, de esclerosis. Ya temblaba mucho. Y platicamos, nos dio casi 2 horas de su vida. Tengo 2 cassettes ahí donde platicamos todo. Él sabía mucho de fútbol mexicano. Platicamos, pues, como dice en la entrevista, lo primero que me pregunta es por el Cruz Azul. Claro. Y si seguía vendiendo cerveza. Del draft le llamaba mucho la atención. Y platicamos mucho también de sus amigos mexicanos, sus amigos moneros mexicanos, ¿no? Elio Flores, Naranjo, Ríos. Conocí algo de México, había estado varias veces en México, bromeaba de la revista Proceso, porque decía, en Argentina se conoce como Proceso a la última dictadura, ¿no? Y decía, mira, ¿dónde voy a escribir yo? En una revista que se llama Proceso, ¿no? Claro. Ese sería inimaginable. Hablamos de la censura, de la autocensura, del oficio de escribir. Yo le preguntaba mucho por esta parte, hacer un cartón diario durante 30 años, y me decía, pues...
¿Cómo encuentras la creatividad?
En América Latina pasan cosas que en Europa se tardarían años en pasar, ¿no? O sea, acá a veces se pasan tantas cosas tan fuera de la realidad que podrías hacer 2 o 3 cartones al día, ¿no? Entonces, platicamos mucho de eso. Su parte humana, me interesaba saber qué nutría su, claro, su mente para crear. Y me habló ahí, pues le gustaba la trova, le gustaba Serrat. Cosas así muy... Pero era muy... Platicaba muy, muy... Una voz muy frágil. Un tipo muy sencillo.
Pero a la vez abierto.
Sí, pero sin quererte hacía reír, te hacía reír, ¿no? Me parecía así como algún... algún cómico estando pero. Pero, o sea, hablaba pausado, pero decía cosas que te hacían reír, ¿no?
Digo, ahí en la entrevista cuentas un poco, y esto para los que nos escuchan que se están formando, por ejemplo, en el periodismo, y creo que queda muy claro, cómo quizá las mejores entrevistas se dan cuando el entrevistador logra generar condiciones para que el otro se sienta tranquilo, se sienta cómodo, ¿no? Creo que tú, al tener esta plática de fútbol, lo fuiste llevando a un punto donde, aunque él decía que tenía poco tiempo, se quedó contigo, ¿no? Y en ese sentido me sorprendió mucho. Mi segundo tema es, me sorprendió mucho cuando tú le preguntas, ¿estás más cerca de la literatura o del fútbol, ¿no? O sea, ¿cómo empezaste? Y él dice, no, del fútbol, ¿no?
Sí, él empezó...
Mi pasión surge de ahí y luego va hacia las letras.
Sí, porque él empezó leyendo crónicas periodísticas y de ahí se acerca a la literatura, ¿no? Él se sentía mucho más cerca del fútbol que de la literatura. Y en alguna parte de esa entrevista le pregunto qué opinaba de los intelectuales que desdeñaban el fútbol y el deporte en general. Y él me dice que pues son elecciones personales, ¿no? No criticaba. Dijo, finalmente no es tan importante que a un intelectual le guste el fútbol, ¿no? Pero sí, él pues es un referente en la literatura futbolera, de cuentos, sobre todo, aunque tiene una novela por ahí, el Área 18, pero en cuentos sobre todo. Y bueno, por esos años también, pues ya estaban apareciendo más escritores de fútbol, sobre todo en Argentina. Y es ahí cuando sale el nombre de Eduardo Sacheri. Que Eduardo Sacheri, pues su primer libro, Esperando a Tito, creo que la historia es muy conocida, la digo brevemente, él mandaba cuentos a un programa de radio de un periodista conocido ahí en Argentina, Alejandro Apo, que se llama, claro, Todo con Afecto.
En YouTube están, perdón que te interrumpa, si les interesa, échenle ojo, en YouTube están sus cuentos.
Sí, entonces él manda sus cuentos con Apo y se empieza a ser famoso, ¿no? Entonces yo lo leo por ahí en el gráfico algo de Sacheri, lo empiezo a seguir, y en un viaje, en ese viaje de 2005, cuando entrevisto a Fontana Rosa, también traté de entrevistar a Sacheri.
Pues tenía, claro.
Entonces,
dos por uno.
Conseguí el correo y le mandé, no conseguí el teléfono, nada más conseguí el correo, le escribí, le dije que estaba de México. Y eso fue en 2005. No me pudo recibir, me dijo, yo vivo en provincia de Buenos Aires, voy 2 veces a la semana para allá. Si coinciden los tiempos, pues vamos. Pero esa semana era muy agitada porque jugaba, Chivas jugó con San Lorenzo, Pachuca jugó con Boca, Tigres jugó con Banfield.
Tenías que hacer tu chamba.
Entonces yo estaba, el día que él podía, había dos partidos de Copa Libertadores y no nos pudimos encontrar. Y ahí quedó la charla en por correo. Y en 2015, cuando yo estaba en Diario AS,
10 años después,
Alfaguara me manda una invitación para hacer una entrevista. Eduardo está en México, venía a presentar su novela Ser Feliz Era Esto.
Que luego ganó el premio Alfaguara.
Sí.
3 años después, creo.
Sí, sí, sí. Y bueno, digo, ya era un Sacheri...
Mucho más consolidado.
Pues sí, yo lo quería entrevistar cuando habías publicado Esperándolo a Tito y lo raro empezó después, ¿no? 2 libros de cuentos.
Claro.
Al Sacheri que me encuentro 10 años después, yes. Es el Sacheri que ya había ganado El secreto de sus ojos.
Sí, la adaptación.
De la novela de La pregunta de sus ojos ya había ganado el Oscar, ¿no? Entonces sí, también ya era otro Sacheri, ya era, digamos, ya era un rockstar de la literatura. Y nos encontramos en Polanco, tuvimos ahí la oportunidad de entrevistarlo. Me acuerdo que por ahí estaba Julio Patán, que también lo iba a entrevistar. Estaba haciendo fila detrás de mí, Julio Patán, para entrevistar a Eduardo. Entonces fue una plática increíble con él, porque pues él está sorprendido de cómo sus cuentos se han vuelto...
Virales, literal.
Sí, 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 y gustan a mucha gente. Y una de las cosas que yo le pregunté es que le dije, bueno, pues, ¿cómo has hecho para que tus cuentos, de repente muchas cosas de fútbol principalmente, se vuelvan universales? Y me dijo, pues porque yo escribo de valores universales, ¿no? Como la amistad, como el amor, como la solidaridad. Y eso le... Eso es universal, eso no es de, claro, de un pueblito de Argentina, ¿no? Yo no había leído Ser Feliz Era Esto. Ese día me dieron la novela porque iba más o menos por ahí. Me dieron un dossier de prensa. Y sí, le escribí a Eduardo y le dije, después le dije, yo creo que si yo hubiera leído esta novela antes de la entrevista,
hubiera sido
diferente. Porque habla de un papá con su hija adolescente y pues yo tengo una hija adolescente. Entonces, pero me encontré un Eduardo muy comprometido con su obra, muy abierto, y también decía cosas muy interesantes, ¿no? Claro. Yo le preguntaba quién se acercaba más, igual como con Fontana Rosa, ¿no? ¿De qué lado se sentía más cercano? Y él indudablemente también se siente más cercano del lado del fútbol, pero dice que se acerca a él mucha gente por la pregunta de sus ojos y los futboleros que no lo dejan, ¿no? Entonces...
Hay una... A mí los dos me encantan. Uno es mucho más, digamos, mucho más cómico, ¿no? Incluso, sí, mucho más humorístico. Y el otro es, pues quizá, como él lo dijo bien, son valores universales explicados a través del fútbol. Tiene por ahí, yo los dos que le he leído, Papeles en el Viento, que después se hizo película, de hecho.
Hermosa película.
Y La Vida que Pensamos, que son unos cuentos, una compilación de cuentos, también es espectacular. O sea, si ustedes quieren aprender de storytelling de literatura a través del deporte, creo que Sacheri
es buenísimo.
Es el maestro, ¿no? A mí me encanta cómo, mientras Messi no te voltea a ver y los futbolistas no les sacas ni una palabra, estos cracks de la literatura se sientan y se abren, ¿no? O sea, es como, tal vez ellos no participan de esta burbuja, quizá no son muchas veces ni conscientes de lo trascendente que son sus letras, ¿no? No sé si coincidas.
Pues sí, porque es gente que, pues... Sí, es más preparada que los futbolistas, pero claro, tienen una humildad y tienen...
Exacto.
No se suben al ladrillo, como decimos vulgarmente, ¿no? Claro que también para hacer una buena entrevista, pues la tienes que preparar. Es que no te vas a volver un especialista de su obra, pero tienes que leer otras entrevistas, ¿no? De repente hay una soberbia muy grande entre los reporteros de deportes, de que pues no leo otras cosas que no sea lo que yo haya escrito o mis amigos. Y para preparar una entrevista así, pues tienes que leer bastante, tienes que prepararla y tienes que esperar. Porque la de Sacheri se prolongó 10 años, ¿no? Y justamente ese día que lo vi, leí el libro Esperándolo a Tito. A mí en mi casa me decían Tito, todavía me dicen Tito. Mis amigos argentinos me dicen Tito. Y me puse una dedicatoria en el libro que pues yo la valoro mucho, ¿no? Porque dijo, para Tito, por esa entrevista... que se postergó 10 años, ¿no? Le enseñé el mail y se sorprendió, me dijo, porque puse un screen del, de ese correo que le escribí en 2005 en Twitter. Y cuando me vio me dice, tú eres el que puso ayer en Twitter, sí. Ah, ok, entonces también se sorprendió. Y platicamos mucho, platicamos de literatura, pero también platicamos de fútbol. Independiente estaba jugando en ese momento.
Él es fan.
Él es fanático y le dije, ¿quieres que te diga cómo va Independiente? Porque lo vemos en Twitter. No, me estoy muriendo de nervios. Estaba mandando WhatsApp con el hijo que estaba en el estadio y platicamos mucho. Le dije, bueno, aquí en México han venido, el máximo ídolo de Independiente es Ricardo Enrique Bochini. Le dije, y aquí han venido varios sucesores de Bochini que no pasaron mal con ellos, ¿no? El Dani Garnero que vino a Toros Neza, Pedro Masachesi que estuvo en Atlanta y Pumas. Y se acordó de ese par de jugadores, platicamos mucho. Y pues hay frases inolvidables de esa entrevista, pero me acordé de... Pues le pregunté cómo mezclaba o cómo... que hacía una analogía de la vida con el fútbol, ¿no? Y me dijo, pues es que en el fútbol pierdes un fin de semana y el siguiente fin de semana tienes revancha y puedes ganar o puedes empatar. Pero en la vida, para las pérdidas, para los desamores, para eso no hay revancha, ¿no? Entonces, es un poeta también, Sacheri.
En el periodismo quizás sí hay revancha. O sea, puedes contar una historia mal, vas mejorando. Tú que llevas tanto tiempo en esta industria, que has podido entrevistar a voces tan autorizadas, ¿qué le puedes decir a la gente que, por ejemplo, va empezando? Además de la paciencia, además de la perseverancia, ¿qué le podrías recomendar? Si yo llevo 23 años en esto...
Pues que lean mucho,
okay.
que nunca se les acabe el hambre de aprender, ¿no? Porque yo tengo 23 años en esto y espero seguir muchos años, pero yo sigo aprendiendo todos los días, ¿no? Ha cambiado, la verdad es que el periodismo desde que yo empecé para acá tuvo un cambio tecnológico muy grande que ha cambiado todas las maneras de hacer periodismo, ¿no? Las redes, todo eso. Entonces... pues nunca dejar de aprender y no creer que porque ya te publicaron en un blog, en una revista, en un diario, porque saliste en una entrevista...
O que eres youtuber, ya estás.
Que eres youtuber, pues ya estás, ¿no? En esto no se deja de aprender. Tienes que conservar una parte de humildad, pero siempre pensando en crecer, pero no puedes dejar de ver lo que hacen los demás, ¿no? Tienes que estar actualizándote constantemente, leer escritores, periodistas de otros países, ver otros medios, ver la competencia. No estás solo en tu redacción o frente a tu micrófono. Hay muchas cosas alrededor que tienes que estar viendo, ¿no?
Oh, y que afortunadamente se ha diversificado. O sea, tal vez tú lo has vivido y lo has visto, pero en México sí estamos, creo yo, experimentando desde hace unos quizá 7, 8 años un boom de nuevos medios digitales que sí han abierto la competencia. Y entender que en otros países se hace un periodismo deportivo cultural mucho más amplio, ¿no? Ahí está el caso, como decimos, de Argentina, está el caso de Uruguay, está el caso de España, Chile, está el caso, bueno, obviamente.
Colombia y Perú hacen cosas muy buenas también, ¿no?
Y obviamente, el que yo digo que es, creo que siempre son los top en esto es Inglaterra, ¿no?
Inglaterra.
Que sin duda hay tantos medios ahí de los que ya platicaremos. Querido Roberto, muchas gracias por venir. La verdad es que siempre es bueno tenerte ahí. Por favor, lean a Roberto en Apuntes de Rabona y en Twitter como
@RS-Vargas.
RS-Vargas. Seguro no es la primera vez que te vemos por estos micrófonos.
Muchas gracias.
Y nada, pues un gusto tenerte por acá, querido.
Muchas gracias por la invitación y a la orden, cuando gusten.
Ya están. Pues nada, queridos podcast escuchas, nos vemos el próximo lunes con una historia del Ya No Más. Acuérdense que estamos en iTunes, Spotify, Patreon y que nos escriban para que vengan a contar sus historias del llano. Un abrazo. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.